Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, nuevo horario. Sí. Les pedimos que nos cuenten qué hacen a esta hora. Si ya, suponemos que están almorzando, ¿no? Sí, sí, 14 horas están almorzando. Horario. Algunos levantándose todavía.
Sí.
Y algunos también un poquito atrasados con el asado, porque es domingo, no hay tanto apuro. Estábamos ahí con la radio, la parrilla, ¿no?
Sí, se puede comer 3:30, digamos.
Perfectamente, así ¿quién nos impone un horario el domingo, ¿no?
Sí, es cierto.
Así que bueno, muchas gracias por los comentarios sobre Historia Clínica, estamos muy contentos con el programa. No tanto con el horario, pero no depende de nosotros. La verdad que nos hubiera gustado un horario mejor, pero bueno, es lo que hay. Sábado 23:30. Uh-huh. Muy buenos comentarios, buenas críticas y bueno, muy contentos con el trabajo. Fue un trabajo importante de un año entre rodaje, postproducción, preproducción. Así que bueno, disfrútenlo. Sí. Seguimos adelante con Historia Clínica. Y mucha gente le gustó mucho el programa también de Pietro Sorba, hablando de restaurantes, de la historia de la comida en Argentina. Un fenómeno, Pietro, la verdad, un tipo bárbaro.
Uh-huh. Sí, sí.
Y muy recomendables sus libros, aquella gente que le guste la gastronomía, hay libros muy recomendables. Muy amenos, por otra parte, ¿no?
Sí, es cierto.
Para donde hay de pizzerías, de pulperías, de parrillas, restaurantes populares, digamos.
Sí,
esa es la onda. Y después de las colectividades también, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con asesinatos políticos en la historia argentina, o intentos también de asesinatos o atentados, ¿no? Sí. Magnicidios, podríamos decir. Uh-huh. Que bueno, digamos, yo creo que el primer gran crimen político, sin duda, de nuestra historia fue el de Dorrego, ¿no? Uh-huh. El de que hemos hablado aquí muchas veces,
sí.
Un crimen con todas las de la ley, porque uno piensa en crimen en una especie de atentado, ¿no? Una persona que va y le pega un tiro, le mete una bomba, pero en este caso es un crimen porque es un hecho de un golpe de Estado a un gobernador electo, donde no hay ningún tipo de juicio ni proceso, donde se pide que se invente, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Donde el Carril que le pide a Lavalle que invente un juicio. Yo creo que ese es el primero, hemos hablado largamente del tema, por eso no nos extendemos mucho, pero es como el primero, ¿no? de estos crímenes, ¿no?
Y también es un símbolo sobre cómo van a ser tratados algunos crímenes políticos.
Totalmente,
en la Argentina,
porque
¿no?
Es increíble, ¿no? Cuando se habla del de Dorrego, cómo se minimiza.
Sí.
Cómo se minimiza y cómo se magnifica la heroicidad de Lavalle, al cual se le hace un romance a su muerte, ¿no?
Pero aún así, fíjate que parece que fue una cuestión personal de Lavalle.
Uh-huh.
O sea, no es un crimen institucional.
No,
claro. El crimen de Dorrego es un problema de Lavalle.
Totalmente, y una carga, algo que va a cargar Lavalle personalmente cuando es un golpe perpetrado por la antipatria, podemos decir, ¿no? Palabra que a nosotros nos gusta mucho usar,
sí, 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 sí.
A pesar de que mucha gente dice que pasó de moda, ¿no? Pero habría que preguntarle a ellos por qué pasó de moda la palabra antipatria, ¿no? Para nosotros está absolutamente vigente y es muy expresiva.
Seguro.
Así, todo lo que va en contra de lo nacional, uh-huh. De lo que tiene que ver con los intereses nacionales, ¿no?
Sí.
Con gente como Dorrego, que fue un gobernador progresista, que se preocupó por el pueblo, que eliminó esa horrible ley de levas, uh-huh. Que obligaba a los pobres que no tenían ni trabajo ni propiedad a ir presos o a la campaña, uh-huh. la guerra contra el indio, ¿no?
Uh-huh. Tal cual.
El hombre pionero del voto popular, ¿no? En ese gran extraordinario debate, sí. Donde habla de que si no hay un voto popular va a gobernar la oligarquía, dicho así, con mucha claridad, ¿no? Así
sí,
que
sí, sí, sí.
El golpe, además, bueno, por supuesto están los documentos de la embajada inglesa, ¿no? De los enviados ingleses, ¿no? La embajada, uh-huh. Pues no había, pero el representante inglés entre nosotros, ¿no?
Sí, ahora fíjate qué cuidadosos de lo institucional son para otras cosas.
Totalmente, sí, sí.
¿No es este el caso?
No, esto es un caso de desprolijidad de la historia, ¿no? Donde se pasa muy rápidamente, donde dicen el error de Lavalle, inclusive admiten que uno de ellos se equivocó haciéndole pagar todos los platos rotos y escondiendo a Güero, escondiendo al Carril, escondiendo a Florencio Varela, a toda esta gente, ¿no?, que eran los instigadores absolutos de este crimen y de un sistema, el sistema político antipopular que representaba el unitarismo, ¿no?
Claro, pero a ver, uno puede imaginar los crímenes de Rosas, como dicen algunos.
Sí, ahora, sí.
Pero esto es un crimen no menor.
No, para nada. Hay un crimen que va a desatar una ola de crímenes impresionante, porque lo que instala Lavalle es un gobierno terrorista, ¿no? En 6 meses Lavalle mata a 5.000 personas. Es decir, que si hacemos la proporción, ¿no?, y de ninguna manera estamos acá haciendo la teoría de los dos demonios, ¿no? Pero digo, cuando uno dice salvajes unitarios, lo dice con toda propiedad, ¿no? Y no disculpa en nada a la mazorca, porque acá tenemos esta cuestión tremenda que cuando uno dice algo de un bando tiene que inmediatamente...
Sí.
Es que es una cosa muy insoportable a veces, ¿no?
Pero, y es una constante.
Y es una constante, pero digo, a ver si una vez por todas podemos dejar de tener que andar aclarando todo el tiempo así. Que uno critique los crímenes de Lavalle no quiere decir que avale los crímenes de Rosas. A ver si algún día entendemos esto, que parece tan difícil de aceptar, cuando es tan sencillo, ¿no? Es decir, además uno no puede hablar en estéreo, entonces tiene que ir por turno. Vamos hablando de Lavalle, hablamos de Lavalle. Vamos a hablar de Rosas, hablamos de Rosas. De hecho, lo vamos a hacer inmediatamente. Pero digo, es como una cosa que de una incontinencia, ¿no? Ya no dijo nada de Rosas. No, pero un momentito, recién empezamos.
Sí, pero nadie te puede decir que vos decís que hay crímenes malos o crímenes buenos.
No, desde ya. Además, nos creo que compartimos, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, tenemos más de 50 años. Sabemos que el atentado que político no sirve para nada, no ha servido nunca para nada, ¿no? Es decir, ha sido en general muy contraproducente, ¿no? Independientemente que uno le vea justicia algún acto. O que pueda decir, bueno, este tipo se la merecía, pero como metodología, en general trae muchas peores consecuencias de lo que finalmente pudo aliviar, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá de que estamos a favor, sino de lo que pasó en la historia y también hablando de un contexto, por qué se produjeron, ¿no? En algún caso, como en cada caso particular, porque son muy diferentes los atentados de los que vamos a hablar, ¿no?
Claro, pero si vos no aclarás que hubo un terror previo a Rosas, parece que Rosas hubiera inaugurado el terror.
Claro, y no se entiende la frase salvajes unitarios, porque salvajes, si eran muchachos que escribían novelitas románticas nada más, ¿no? Como se nos ha contado, porque un poco el maniqueísmo de nuestra historia quiere que los unitarios eran solamente escritores de novelas inofensivas, muy románticas, y los otros eran asesinos a sueldo, ¿no? Claro. En realidad la cosa es bastante distinta. Es decir, San Martín mismo les tiene que llamar la atención cuando dice: yo nunca propiciaría la invasión contra mi patria, gobierne quien gobierne, ¿no? Claro. Es decir, mi patria está por encima, hablándole a Varela, a Echeverría y todos estos muchachos, ¿no?
Sí, y en el caso de Dorrego que vos decías, bueno, diciendo, alguno de estos los tendría que haber fusilado.
Totalmente, claro, exactamente. Bueno, así que es interesante hablar de ese crimen fundacional, ¿no? Ese fusilamiento fundacional de este hombre tan justo y tan interesante que fue don Manuel Dorrego y todo lo que hay alrededor, ¿no? Y San Martín lo dijo muy claramente, ¿no? El responsable de este crimen es Bernardino Rivadavia, es decir, él iba más allá. Fue el único que lo dijo con tanta claridad, ¿no? Es decir, el que está detrás de este crimen es Rivadavia, es decir, Rivadavia y su grupo, ¿no?
Acabo de pasar por Avenida de Mayo. Vi una placa a Rivadavia del primer centenario de la Revolución que decía estadista genial.
Estadista genial. Y bueno, para ellos, por supuesto. Digamos, para los que estaban conmemorando el centenario, que era la oligarquía triunfante en Argentina en 1910, esos hombres son los preclaros. Pero toda la historiografía liberal que se mantiene hoy en gente como Luis Alberto Romero, por ejemplo, reivindican a estos personajes, ¿no? Digamos, Romero tiene un libro, un libro entero que se llama La Feliz Experiencia, hablando de Rivadavia, La Feliz Experiencia, ¿no? Digo, bueno, en fin, huelgan los comentarios, ¿no?
Sí, San Martín, que era contemporáneo, no pensaba.
Y después él habla de historia militante, ¿no?
El
hombre que se la pasa en La Nación haciendo artículos, invitando a la oposición a que sea más agresiva, que tenga una actitud mucho más frontal con el gobierno, ¿no? Él dice que los demás son historiadores militantes, digo, ¿no? Porque parece ser que la militancia solamente tiene un cariz, no otra, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a bajar las caretas, ¿no? De una vez por todas, ya estamos grandes todos, ¿no?
Sí, señor.
Una cosa bastante curiosa le ocurrió a Rosas, hablando de atentados, ¿no? Es decir, un hombre que evidentemente había despertado muchos odios entre uh-huh. sus rivales. Esto pasó en la mañana del 27 de marzo de 1841, cuando Manuelita fue a buscar la correspondencia, ¿no? Esta cosa que hacía todos los días, y le llama la atención un paquete que le mandaban a Rosas la Sociedad de Anticuarios del Norte con sede en Copenhague, ¿no?
Sí.
Le pareció extraño, ¿no? De todas maneras, cuando intentó abrirlo, se levantó bruscamente la tapa y escuchó un ruido metálico. Uh-huh. Y la cerró, se la llevó a su padre, que la corrió rápidamente del lugar, y finalmente pudo comprobar que se trataba de una llamada máquina infernal, ¿no? Que eran 16 pistolas distribuidas en forma circular, que apuntaban unidos por un alambre a la persona que pudiera abrir el paquete, ¿no? El mecanismo falló, como todos sabemos, porque Rosas no murió ahí, sino así bastantes es. Años después. ¿Y quién estaba detrás de este atentado, ¿no? Nada más y nada menos que el ex fanático federal, el que había escrito un himno a los federales,
sí.
José Rivera Indarte, cuyo nombre le fue puesto al teatro más lindo de Córdoba, ¿no?
Sí, sí.
Al equivalente del Teatro Colón, que por suerte se le cambió después, pero Rivera Indarte era este señor que planificó el atentado. La cosa fue así, primero él pidió una cuestión en la Sociedad de Anticuarios para hacerse de la caja, después se empezó a preparar el mecanismo, uh-huh. toda una especie de confabulación, y ahí se fue armando este mecanismo con colaboración de gente de Francia, experta en explosivos. Lo que ocurrió finalmente es que luego del atentado y que no pasara nada, hubo 2 meses de misa en Buenos Aires agradeciendo a Dios por haber salvado al restaurador.
Sí, sí.
En un contexto muy complicado, que eran los territorios del bloqueo francés, ¿no es cierto? Todo esto es el intento de invasión de Lavalle también. Recordemos que el benemérito Juan Lavalle también invade las provincias argentinas bajo la bandera francesa, ¿no? Uh-huh. O sea que tampoco se recuerda mucho, y también cometiendo una serie de tropelías, asesinatos y violaciones muy importantes, ¿no? Uh-huh. Y acá también hemos dicho, ¿no?, que Lavalle es un caso muy interesante de la historia, porque es un personaje de una valentía y un coraje extraordinario, ¿no? El León de Riobamba lo hemos nombrado. Un tipo que se demostró de una habilidad militar impresionante en las campañas sanmartinianas, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, lamentablemente equivocó el camino, podemos decir, muy fieramente.
Seguro, seguro.
Y aquello de espada sin cabeza que decía Echeverría, habría que pensar, ¿no?, si están así, claro. O si el hombre no estaba convencido de lo que estaba haciendo, ¿por qué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que dice del carril?
Claro.
O sea, porque no es que uno iba y le llenaba la cabeza a Lavalle y Lavalle salía convencido, tipo robot.
Sí, además yo no creo que un tipo como Lavalle tenga la cabeza vacía, ¿no? Claro. Como para que se la llenen, porque esto siempre es un argumento, ¿no? Le llenaron la cabeza. Sí, sí.
Detalle nada más.
Sí.
El problema también son las cabezas sin espada.
Claro, exactamente. Las cabezas sin espada que piensan y que son los autores de los golpes cívico-militares en la historia argentina, ¿no? Sí. Todos estos tipos, estos elencos estables de los golpes cívico-militares o de los golpes financieros o todo este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Otro atentado, intento casi de magnicidio, ocurrió el 22 de agosto de 1873, cuando Sarmiento venía de ver a su amada, Dalmacia Vélez Arfiel. Estaba, mirá vos, acá a una cuadra, cruzada por la esquina de Corrientes y Maipú, y una explosión tremenda sacudió el coche presidencial, ¿no? Él no lo escuchó porque era bastante sordo, no escuchó, pero le habían tirado un par de tiros los anarquistas italianos Francisco y Pedro Guerri, que habían sido contratados por hombres de Ricardo López Jordán, ¿no? El último montonero, como se lo llamó, el hombre que fue el autor intelectual y material de la muerte de Urquiza, por traidores, por la guerra del Paraguay y todo esto, ¿no? El atentado falló porque a Guerri se le reventó el trabuco por exceso de pólvora, se ve que se le fue la mano.
Sí.
Sarmiento no salió ileso y se enteró después le contaron lo que había pasado con este atentado. Se ve que el hombre venía muy contento de ver a su amante y y bueno, estaba en otro mundo, entre sí. La sordera, qué sé yo, el aislamiento que le podía provocar la carroza presidencial, que es muy bonita, creo que la que está en Luján, ¿no?
Amén.
Y bueno, y así fue que Sarmiento zafó de este atentado perpetrado por estos hermanos Guerri.
Sí.
Un atentado que pudo cambiar la historia seguramente,
seguro,
¿no?
Seguro, ¿Mm? Seguro.
En el caso de Julio Argentino Roca, este hombre sufrió dos atentados sobre su vida, ¿no? El primero ocurre el 10 de marzo de 1886, cuando va camino a la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, sí. Que funcionaba entonces en la mansión de los Balcarce, uh-huh. Que hoy es la Academia Nacional de la Historia, ahí en Balcarce, entre Hipólito Yrigoyen, sí. ¿no? Que se puede ver, se puede visitar. Nosotros cuando pedimos usar el lugar para algo gran hecho, la Academia Nacional de la Historia nos lo negó, porque se trataba de mi persona, lo cual me honra, ciertamente. una pena, ¿no? La verdad que una pena ese tipo de discriminaciones, sí, sí. Porque estábamos haciendo un programa para que lo viera todo el mundo, y la Academia, que es un lugar muy exclusivista, muy de uh-huh. historiadores conservadores, bueno, no nos quisieron prestar el lugar, pero se puede visitar. Por ahí yo no puedo, pero la gente puede ir a ver el lugar.
Bueno, algo habrán lindo. Hecho por la difusión de
algo
historia,
lo hemos
¿no?
hecho, por eso la Academia no nos quiso prestar el lugar.
Claro.
Lo hicimos en el Teatro Margarita Xirgu, quedó muy bien.
Uh-huh.
Y el lugar es muy bonito porque es nuestro primer parlamento, ¿no?
Sí.
Y este primer atentado, perpetrado contra el Zorro Roca, está reflejado en el cuadro que está en el Salón de los Pasos Perdidos, uh-huh. Donde se ve a Roca con la cabeza vendada, porque él iba caminando hacia el edificio, que iba acompañado por su ministro de guerra, Carlos Pellegrini, el intendente porteño Torcuato de Alvear, el padre del futuro presidente Marcelo Torcuato, ¿no?
Sí.
Entre la gente apareció un personaje que le tiró una piedra, y le lastimó la cabeza, y por eso fue atendido rápidamente. Le salía mucha sangre, ¿no? Así que fue rápidamente atendido, y Pellegrini logró capturar al agresor, que llamaba Ignacio Monjes, declaró inmediatamente que lo hizo para salvar al país de la ruina, el atentado, ¿no? Contra Roca. Era un hombre con simpatías anarquistas y fue condenado a 10 años de prisión, pero fue indultado en 1890, un poquito antes de cumplir la condena, ¿no? Así que este es un atentado, el primer atentado que sufre Julio Argentino Roca. El Zorro del Desierto y de otros tantos lugares también, ¿no?
Seguro.
Y una familia muy notable, ¿no?
Sí,
seguro. Ahí tenemos a Taliba,
Sí, sí,
y todos estos muchachos que hacían los negocios sucios por parte de Julio Argentino, ¿no?
Uh-huh. Y el tema ideológico, ¿no? Ya en cuanto a los atentados, ¿no?
Así, sí, bueno, sí, porque ya estaba como ocurriendo muy fuertemente la idea del atentado individual, ¿no?
Ah.
Ya a partir de la década del 70, más o menos, del siglo XIX, atentados muy importantes que se van a producir en Europa, ¿no? Contra el zar, por ejemplo, o los Estados Unidos contra el presidente McKinley, ¿no?
Uh-huh.
Así que era algo frecuente esta idea de que matar a uno de estos personajes podía cambiar de alguna manera la situación. Lo cual en realidad no era así, porque lo que sobrevenía generalmente era una oleada de represión donde por uno que moría terminaban muertos muchísima gente. Se lanzaba una represión muy fuerte sobre todo el movimiento obrero, sí. y los sectores populares, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabés que recordaba el programa que habías hecho en el Espejo Retrovisor sobre el tema anarquismo?
Sí, totalmente.
De cómo las ideas empiezan a moverse a partir de la inmigración.
Exactamente, ¿no? Justamente este momento, después del 80, empiezan a llegar a nuestro país las ideas de izquierda, ¿no? Las ideas que empiezan a realmente ser antisistémicas, porque un poco el mundo político en la Argentina de entonces, de la década del 80, era muy chiquito, eran los mismos, autonomistas o nacionalistas, alcinistas o mitristas, tenían pocas diferencias, se turnaban en el poder de alguna manera, ¿no? Es decir, Mitre y Roca eran prácticamente lo mismo con algunos matices. En todo caso, Roca, la pelea de Roca con Juárez Celman tenía que ver más que nada con participar él también del poder, ¿no? Pero no impugnar de ninguna manera el sistema, ¿no? Cosa que sí hizo Alem, por ejemplo, ¿no? En aquel momento. Y bueno, y en ese contexto, evidentemente, llegan ideas anarquistas también, con dos corrientes muy diferenciadas: el anarquismo individualista, que planteaba la acción por el hecho, ¿no? La cuestión esta de de demostrar a partir de hechos muy fuertes la ideología, y el otro que eran los organizadores, sí, que tenían más al anarcosindicalismo, a la formación de sindicatos, uh-huh, sociedades de resistencia, como ellos lo llamaban, que inclusive si uno lee La Protesta va a haber varios artículos en contra del atentado individual, ¿no? Y debates en torno, sí, a esto, sí, ¿no? Es decir, como lo primero es la organización obrera, y ahí sí construir poder popular desde esos lugares, ¿no?
Bibliotecas, ¿no? Escuelas, totalmente, ¿no? Teatros.
¿Qué te parece? ¿Cuántos teatros de la provincia de Buenos Aires que uno recorre, maravillosos, fueron creados por ellos, ¿no? Las sociedades italianas, los sindicatos, teatros de ópera, bibliotecas, sí, sí, ¿no? Tantas bibliotecas socialistas, anarquistas, seguro, que aún perduran todavía, ¿no? Y bueno, es en ese contexto entonces que se produce esto, ¿no? Este tipo de atentados. El segundo atentado se produjo el 19 de febrero de 1891, a las 5 de la tarde, cuando gobernaba Carlos Pellegrini el país, y Roca viajaba en su carruaje por la calle 25 de Mayo. Al llegar a la entonces Cangallo, hoy presidente Perón, se escuchó un estruendo y una bala agujereó el tapizado colorado del coche, ¿no? General quedó herido en una nalga izquierda y bajó con cierta dificultad del famoso Milord, como se decía, el modelo, y vio como un hombre sujetaba a un muchacho que le gritaba: "Usted es la causa de todos los males, hace un mes que no tengo trabajo". Era Tomás Ambrise, de apenas 14 años, hijo de inmigrantes y habitantes de un conventillo de Barracas. Este fue el muchacho que intentó matar a Roca y que lo dejó levemente herido en este atentado, ¿no? Y también el presidente Quintana, que fue el que sucedió a Roca en la segunda presidencia, recordemos 1898-1904, un momento muy interesante de la oligarquía, porque se rompe de alguna manera esta cuestión de la designación de presidentes a dedo como fórmula completa. Digamos, hay una discrepancia, sí, con la aparición del grupo modernista, que plantea que hay que empezar a pensar en reformas electorales porque esto está por explotar.
Claro.
Y ahí aparece una fórmula mixta que es Quintana Figueroa Alcorta, ¿no? Quintana, el representante emblemático del roquismo, un hombre abogado de los ferrocarriles británicos, bueno, sí, sí, absolutamente un típico representante de la oligarquía. Figueroa Alcorta también, pero con ciertas aperturas hacia la línea que va a encarnar Roque Sáenz Peña, ¿no? De la reforma electoral, de alguna manera.
Sí, por lo mismo que vos decías, ¿no? Por ese reclamo que empieza a venir de afuera y que empieza a hacerse carne acá.
Claro, exactamente. Yo creo que la influencia migratoria fue muy importante, ¿no? Con todo el aporte de nuevas ideas, y empezar a intentar cambiar un poco la situación tan injusta que se vivía en nuestro país. Bien. Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de atentados políticos en la historia argentina.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.